takes away the pain. Up and up, up and up.
Buenos días, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día 25 de noviembre, este jueves 25, son las 9:07, exactamente según indica este reloj que está hace como 20 años acá, pero es digital y nunca ha fallado. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días, Radio Crono.
Sí, y todo el mundo le cree a la hora que se da la radio.
Totalmente. ¿Ah? Realmente, es casi como la radio oficial, sí. La hora oficial.
Usted ha estado en Greenwich, ¿no?
Sí, en Londres.
Sí.
Como ellos nos dicen Greenwich.
¿Cómo
se dice? Le dicen como Greenwich.
Greenwich. Bueno, hay un montón de pronunciaciones del inglés británico versus el inglés...
¿Tú has estado, no? ¿Vimos?
Sí, sí.
No es nada muy espectacular.
Pero el año 95, así que poco me acuerdo.
Creo que exactamente ese año, fíjate. El 95, y no nos vimos, ¿eh?
Yo el 95 cuando me fui a dar la vuelta al mundo.
Yo estaba...
Y volví antes de lo esperado.
Yo estaba viviendo en España y me acuerdo de haber ido un viaje a Londres un fin de semana, que además fue muy costoso en lo personal porque yo había ido toda la campaña al Real Madrid con Zamorano, como acreditado de corresponsal de la segunda.
¿Y estuviste en el estadio?
Iba a todos los partidos del Madrid de local, todo.
Al Bernabéu.
Y programé un viaje sin darme cuenta y era justo el partido con el el Deportivo de La Coruña.
Que era, en esa época estaba con Bebeto, ¿no?
Así es. Y salió el campeón y me perdí ese partido lamentablemente y fueron unos amigos.
Y ahí fue el gol que metió Zamorano y...
Entre varios, po. O sea, como que el gol, si fue el pichichi ese año, pero efectivamente.
Amavisca era bien amigo Zamorano, decía.
Muy amigo eran, porque usted lo dice con un tono sarcástico y
no,
que
no
eran no, amigos futbolísticos.
¿Ah?
Eran muy amigos futbolísticos y grandes socios en la delantera.
Sí.
Y yo le dejé el departamento a unos amigos chilenos que andaban allá y les dejé un compromiso. Les pasé una bandera chilena que tenía. Y hay una foto de Zamorano arriba de las Cibeles, que es la plaza donde celebran ahí al frente de la Comunidad de Madrid, del Banco de España, en plena Avenida Castellana, con Zamorano con la bandera chilena que es mía.
Ah, podrías compartirla.
Fíjate,
¿la tienes en digital o no?
Fíjate que la foto sí existe, la foto es pública, sí salió en muchos lados. Fíjate que lo que no tengo es esa bandera, no sé dónde quedó, lamentablemente.
Ah, uno pierde muchas cosas en el camino, ¿ah?
Así es.
Oye, ¿te gustó esta canción finalmente, no?
Sí, sí.
Bueno, también tiene un cierto mensaje de que todo está yendo hacia arriba, estamos en como que hubo un switch que cambió el ánimo de tanto del mercado como se ha demostrado desde el día lunes con toma de utilidades algunas porque la subida quizás fue un poco exagerada. Los mercados mundiales en sí están varios cerca de los máximos, que bueno, que ojalá interpreten bien lo que está pasando en la economía, pues porque la economía está renaciendo también en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos, donde en 52 años, o sea, nuestra edad, señor director, aunque no lo representemos.
¿Nos vemos más viejos?
No, yo creo que más jóvenes. Moncho, por ejemplo, yo no sé qué edad tiene.
Monchito tenía unos 50. ¿40? No.
Ah, 54.
Mira, ¿viste? Se ve más joven Monchito.
¿Sabes
lo que pasa? Es que uno se proyecta con los viejos de uno. Y no es que fueran más viejos, pero era otra época, otra manera de vestirse, otra manera de enfrentar la vida. Y los papás de uno a los 50 años se veían mayores, po. O uno los veía mayores. A lo mejor los hijos de uno también nos ven muy mayores, ¿eh? No,
yo te digo una experiencia. O sea, yo conocí a mi ex suegro, que es amigo mío, muy amigo mío. Lo conocí cuando celebró sus 50 años. Y yo, en esa época, lo encontraba un viejo.
Un señor.
Y a todos los amigos, unos señores.
¿Y lo escuché ahora más joven que nunca?
Sí. No, ahora está... Ahora
está viejo, ¿verdad? Sí.
Ahora está más viejo, pero sigue igual, sigue en
acción. Pero mira, tú hace poco celebraste
sigue en acción.
Los 80 y tantos de tu mamá. Yo los 80 mi mamá hace pocas semanas atrás. Y están como tú, una de las viejas, po.
Sí.
Están impecables.
Sí. Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado eso, la demografía, lo que ha llevado también a cambiar todos los sistemas de pensiones? Y por eso nosotros siempre tratamos de buscarle el ángulo a lo cotidiano, un ángulo económico. Y ahí, por eso han cambiado las pensiones, porque las viejas, dicho con cariño, viven mucho más.
Sí.
Y los papás también.
También.
Así también. Que
la esperanza de vida, que uno de los éxitos de Chile, también tiene su lado. No sé si el concepto es negativo, pero tiene una bajada que tiene esos efectos. Y que efectivamente ya las pensiones que no son las mejores hace que sean en la realidad no tan buenas, porque la gente vive más, que es una buena noticia, que puedan vivir más. Pero bueno, bien. Vamos rápido con nuestro primer invitado.
Sí, es que nos gusta conversar con gente que está ahí donde las papas queman.
O flotan en este caso.
Y a veces nos cuesta encontrar. Y vamos a hablar con Oscar Asbun, gerente general de Vapores, que tenemos también.
Compañía Sudamericana de Vapores.
Sí, exactamente. Mucha gente que ha comprado acciones, le ha ido bien, le ha ido mal. Otros, para otros es un karma. Y últimamente le ha ido bastante, bastante bien. Oscar Asbun.
Buenos días.
Hola, Cristiano. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Muy bien.
Tengo entendido que tiene una reunión después, así que vamos a ir rápido. Quiero que nos cuente a todos cómo está el mercado naviero, porque yo he oído ruidos de que los fletes han subido enormemente, que la actividad ha estado medio con problemas logísticos a la vez, que los volúmenes demandados están sobrepasando a las ofertas que se tienen. Entonces quería tu visión ahí desde la operación misma de Vapores, que me imagino que están viendo siempre todo lo que está pasando a nivel mundial.
Efectivamente, Cristian. Bueno, oye, a ver, aquí primero decir que lo que está pasando no es una explosión de demanda, ¿eh? Aquí cuando tú compares los volúmenes transportados en contenedores entre el 2021 y el 2019, o sea, saltándonos el COVID, va a haber habido un crecimiento que será de unos 5 o 6%, por lo tanto no es nada espectacular, ¿verdad? Yeah. Y lo que ocurre es que este crecimiento se ha dado muy fuertemente en un tráfico en particular, que es el tráfico de Estados Unidos y China, principalmente importaciones desde Estados Unidos, con un aumento en la demanda muy grande, y eso ha hecho que muchos de los barcos se hayan concentrado en ese tráfico. Y lamentablemente Estados Unidos, por su modelo de desarrollo portuario, tiene una infraestructura portuaria muy deficiente. Entonces, lo que hay es una congestión enorme en los puertos en Estados Unidos. En el puerto de Long Beach, que representa el 40% del volumen de importación de Estados Unidos, hay 90 barcos esperando ser atendidos. Y eso es lo que produce, ¿cierto? Es un taco de los barcos en el agua, que es el mismo efecto que si los barcos no existieran, ¿verdad? Porque si tú andas más lento en un camión, es como que hubiesen menos camiones, ¿eh? Entonces, se ha perdido una parte importante de la productividad de la cadena logística global. El segundo elemento que hay tiene que ver con el COVID, porque el COVID lo que ha hecho, ¿cierto?, es que con una serie de impulsos fiscales en distintas partes del mundo para que la gente no fuera a trabajar, perdimos muchos choferes en la industria. La industria logística tiene trabajos que son bien remunerados, pero son trabajos duros. El chofer de un camión es un trabajo duro, donde los camioneros duermen 4 o 5 días a la semana arriba de su camión, y por lo tanto durante un periodo largo de tiempo estuvieron subsidiados muchos de estas funciones para no ir a trabajar, y mucha gente se ha reconvertido a otros trabajos que son menos duros. Y en consecuencia hoy día hay falta de choferes de camión en el mundo, ¿no? Ustedes habrán visto las noticias de lo que está pasando en Inglaterra, que podrían quedarse sin combustible porque no hay choferes de camión. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que la productividad de la cadena logística de tierra se estima que ha caído alrededor de un 20%. Y eso es lo que produce, ¿cierto?, es que hoy día el 10-12% de la flota del mundo de barcos está atrapada en alguna congestión. Si tú estuvieses operando a plena capacidad de la logística, no tendríamos problema de espacio. Hay barcos suficientes para transportar la carga, pero los barcos están siendo utilizados de manera subóptima por esto que cuento. Y eso es lo que ha hecho que suban las tarifas, obviamente, porque el espacio de transporte se ha hecho más escaso y en un mercado competitivo, ¿cierto?, donde hay muchos exportadores queriendo usar el espacio, suben los precios. Y eso es lo que ha generado un resultado extraordinario para nosotros en este primer semestre del año, que llevamos 2.000 millones de dólares de utilidad.
Oscar, y este efecto que está, o estas consecuencias que están generando estos verdaderos tacos en el mundo y los problemas logísticos, es parte, no es el único responsable, es parte también de la inflación que están dando cuenta en el mundo. Y pensando en eso, ¿cómo ven ustedes que esto se vaya a descongestionar? ¿Qué horizonte hay? ¿Qué efectos, sobre todo, y no solo en los puertos internacionales, sino también en nuestros propios puertos?
A ver, un dato adicional, Juan Pablo, para responder tu pregunta, que una pregunta, obviamente, es la pregunta del millón, porque si sabemos eso, sabemos cuándo van a caer las tarifas, sabemos irnos largo o corto en algo, ¿verdad? Pero
alguna proyección, algún modelo deben manejar ustedes, pues.
Así es. Si tú miras lo que pasó al inicio de la pandemia, el primer semestre del 2020, los retailers del mundo redujeron sus importaciones, pensando que venía una crisis económica. Y las importaciones globales, los volúmenes globales de carga cayeron dos dígitos, 15-20%. Nosotros tuvimos que parar un 15% de la flota porque los barcos estaban sin carga. Ahora, hubo un error de assessment porque lo que ocurrió es que con los impulsos fiscales el consumo no explotó, pero no cayó. Y lo que ocurrió es que se consumieron los stocks del mundo. Entonces hoy día, si tú vas a cualquier lugar del mundo, a una tienda multipropósito, no va a encontrar el color, ni la medida, ni la cantidad de unidades que necesita, prácticamente de nada, porque los stocks están muy bajos. Entonces, nosotros estimamos que hay alrededor de un mes de stock global que necesita aún ser transportado. Es decir, ¿qué quiero decir? Una vez que se restablezca la capacidad logística completa, vamos a volver a cuándo podría eso ocurrir, pero si tú quieres mover un mes de stock, lo que se va a liberar es un 10% de la capacidad de los barcos que están varado, ¿cierto?, en un taco. Y ese 10% para mover un mes de stock, tú necesitas 10 meses. O sea, una vez que se restablezca la capacidad logística, el sistema va a seguir lleno por otros 10 meses aproximadamente para mover el stock que falta poner en las tiendas. Y yo te pregunto, si tú eres un retailer y has perdido venta porque no tienes stock, ¿va a volver al mismo nivel de stock que tenía el 2019 o más? Yo volvería más. Las tasas de interés globales son más bajas y por lo tanto esto podría durar más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que se restablezca la capacidad logística? Subir los costos. Eso es lo que va a ocurrir, porque para hacer que estos choferes vuelvan a trabajar,
hay que pagar más.
Y eso es lo que está pasando. Entonces, esto va a ser un proceso lento, que no va a ser rápido. O sea, aquí nuestra estimación es que los primeros dos trimestres del próximo año se van a parecer mucho en términos de problemas de congestión a lo que hemos vivido ahora, y yo me atrevería a decir que el año completo se va a parecer, a menos que haya una recesión global, ¿cierto?, donde la demanda caiga y eso libere más del 10% de capacidad y por lo tanto genere, ¿cierto?, el espacio necesario para que se vuelva a operar, aunque sea ineficientemente, pero con espacio. El 2023 recién hay un influjo importante de barcos nuevos entrando a los sistemas. Hoy, el 2022, no hay una gran cantidad de barcos que vayan a entrar nuevos, digamos. El 23 sí, 7-8% el crecimiento de la flota mundial.
Claro, por ahí era la pregunta que estaba pensando hacerte, porque ustedes tienen que tener una visión de mediano plazo por esto de la compra o arriendo de barcos, de contratos. Y bueno, alguna vez Vapores tuvo hartos problemas cuando se pasó la compra de barcos, no me acuerdo exactamente el año, pero no es muy lejano. Y ahora, ¿cómo están manejando eso,
Sí, Oscar? A ver, Vapores, lo que ocurrió en el año 2010, ¿cierto?, que se duplicó en tamaño por la vía de arrendar barcos, no compró barcos, sino que los arrendó, y ahí vino una crisis el 2011 que obviamente la pilló muy mal parada, y eso es lo que explica de alguna manera la llegada del grupo Luxich a Vapore, y la llegada mía también, que fue quien tuvo que hacer esa reestructuración, reorganización. Ahora, nosotros tenemos hoy día, nosotros hoy día operamos todo nuestro negocio a través de Hapag-Lloyd. Nosotros somos el principal accionista junto con CUNE de Hapag-Lloyd. Y tenemos un order book de naves en construcción equivalente al 24% de nuestra flota. Eso significa que en los próximos 4 años vamos a recibir un 24% más de barcos. Si tú consideras, cierto, que el mundo crece a razón del 3.5% los volúmenes, y que tú tienes que hacer scrapping de barcos viejos entre 2 y 4%, el aumento neto de oferta que va a haber no es un aumento neto mayor que lo que va a crecer la economía. Por lo tanto, no vemos que haya un desequilibrio relevante a nivel de industria entre los barcos que van a entrar y los barcos que se van a necesitar. Para ponerte en perspectiva, el año 2008, cuando la industria entró en la crisis, el 2010, 11 y 12, el order book de naves en construcción era 60% de la flota del mundo. O sea, era 3 veces más grande de lo que tenemos hoy, 2 veces y media. Entonces, estamos lejos de eso, y en consecuencia estamos razonablemente tranquilos que no tenemos amenaza de una gran oferta de nuevos barcos. Pero tampoco es bueno tener pocos barcos, ¿no?
Oye, Oscar, gerente general de Vapore, el tema de ¿cómo se llama? Uy, se me fui. No, era el tema que tú hablaste de los camioneros. ¿Qué pasa con los marinos también? O sea, los marinos, que acá tenemos a uno que...
Esa pregunta es para mí, no es para
Oscar. Que acá levantar el cuello porque marino, como marino aficionado...
No existen los marinos aficionados, existe la reserva y los de línea, no sea falta de respeto.
Ya, perdón. Y tiene su gorrito, la aspirina...
Gorra se llama.
Gorra. Bueno, ¿qué ha pasado con ellos también en términos de mano de obra?
A ver, no hemos tenido dificultades para contratar tripulaciones, pero las tripulaciones han sufrido muchísimo durante la pandemia porque muchos países no han permitido que desembarquen en su zona geográfica. Entonces han tenido que pasar mucho más tiempo de lo habitual arriba de los barcos. Claro, entonces ha sido un trabajo realmente muy dedicado, muy profesional y muy comprometido, porque la verdad que han sobrepasado límites que normalmente no sobrepasaríamos, pero no ha habido forma de que todos los países acepten desembarcar a tripulaciones para que podamos embarcar otras por el tema de las restricciones del COVID, ¿eh? Pero felizmente en tripulaciones hemos tenido mucho compromiso y no hemos tenido grandes problemas.
Oscar,
los estímulos fiscales, además, para decirlo con claridad, ¿cierto?, no compensan la remuneración de un capitán de un barco, ¿eh?
Seguro. Oscar, y cuando tú nos explicabas un poco la estructura de lo que es hoy día Vapore y cómo está inserta en Hapag-Lloyd, y que es este gran operador global, las líneas que vienen a Chile, ¿han cambiado a raíz de todo este problema logístico? ¿Están haciendo no es cabotaje, porque el cabotaje es interno, pero están haciendo más puertos, ya no son non-stop, por decirlo de alguna manera, los viajes de estos barcos?
No, esto en general no, en esta industria lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, Juan Pablo, es que han desaparecido compañías, ¿eh? No hay actores nuevos, es un negocio muy complejo donde durante 10 años las empresas no recuperaron el costo de capital. Y por lo tanto hubo muchas fusiones. Nosotros mismos fusionamos nuestra compañía, nos fusionamos después con United Arab Shipping Company. O sea, Hapag-Lloyd es el resultado de 2 fusiones muy grandes, ¿eh? Por lo tanto, en general son los mismos operadores que hay hoy día que habían en 10 años atrás, pero menos, ¿eh? Y la verdad que en general la oferta que hay, la disponibilidad de barcos, es adecuada. Lo que pasa que lo que ha ocurrido es que estas restricciones logísticas han generado congestiones que se han comido toda la holgura que había de espacio. Y obviamente que ninguna industria opera con 30% de holgura, porque los clientes no te pagan a ti un 30% de holgura
en tiempos
normales.
No es No es viable. Y en ese sentido, ¿ustedes esperan más concentración en el sector? A raíz de todo esto que está pasando, porque algunas empresas, claro, ustedes hoy les está yendo bien, pero lo pasaron harto mal, y se han, entre comillas, beneficiado de esta situación, pero algunas compañías están con una situación precaria, o todas están en un buen momento hoy día, las grandes navieras en el mundo.
No, yo te diría que con el año 2021 que vamos a tener como industria, y el 2022, que yo también estimo que va a ser un año muy bueno, todas las empresas que estaban después de 10 años con sus balances muy complicados van a salir de esto extraordinariamente fortalecidas. O sea, por lo tanto, veo que puedan haber más fusiones, sí, pero en tamaños de compañías más pequeños. Dentro de los 10 más grandes lo veo muy difícil. Primero porque sería difícil aprobar a nivel de autoridades de libre competencia. Estamos hablando ya de compañías, Hapag-Lloyd tiene 10% market share global, y en algunos tráficos tenemos 30, 40% market share, 20% en el caso de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, una fusión con otro grande te pasa de inmediato a un nivel de concentración que sería complejo. Las mitigaciones pueden ser más caras que las sinergias, digamos,
¿no? De acuerdo. Oscar, una pregunta final. Respecto a la competencia, entre comillas, que son las líneas aéreas, que han tenido bastantes dificultades por el COVID para trasladar pasajeros, pero me imagino que los aviones, de alguna manera u otra, han estado con la oferta de carga bastante más flexible que ustedes en general, porque los aviones quizás son más flexibles que los barcos. Y en ese sentido, ¿cómo ha afectado eso el mercado en sí?
No, yo te diría que para ponerlo en perspectiva, el 90% de los bienes que se mueven en el planeta se mueven por barco.
Es marginal.
Es muy marginal, y es complementario. Muchos de nuestros clientes son clientes también de las líneas aéreas, pero para otro tipo de productos donde el tiempo de tránsito es crítico. O sea, por ejemplo, repuestos caros, quiebres de stock, cerezas, uva de mesa, ese tipo de cosas, salmón.
Y los chips,
salmón
me
fresco,
imagino yo ahora.
Claro, o sea, todo lo que tú puedas. Entonces, no hay una competencia en realidad de uno a uno. Para que te haga una idea, un barco de los nuestros es del tamaño de la torre del Costanera Center. Nosotros metemos en un barco la carga que cabe en 150 aviones de los más grandes de carga. Un barco lleva el equivalente a eso. Entonces,
es otra cosa.
Es otra cosa. Es como es como una camioneta repartiendo versus un tren de 200 carros, digamos. O sea, ahora ellos andan más rápido, obviamente, pero
¿cuánto vale un barco? También, ¿cuánto vale un barco más o menos, Oscar?
Nosotros pusimos ahora una orden de construcción de 12 barcos de 23.500 TEU empujados por LNG.
Explícalo que es un TEU primero. Explícalo que es un TEU.
Un TEU es un contenedor de 20 pies. Por lo tanto, 23.500 TEU es un montón, son 23.500 camiones.
Son edificios flotantes.
Claro. El Costanera Center, imagínense eso, porque es la misma dimensión, no son 365 metros de largo, solo que nuestro barco es un poco más ancho que el Costanera Center. Eso acarrea 240.000 toneladas de peso y vale 180 millones de dólares cada uno. O sea, 12 son 2.000 millones de dólares de inversión.
¿Y se están haciendo dónde? ¿Fundamentalmente en China o se siguen haciendo en Europa, Estados
Unidos?
Corea,
no. Corea. Aquí depende de la tecnología. Los barcos grandes en general, los más grandes, es Corea el que tiene el liderazgo. Y China también es muy importante, pero en general, si tú haces un barco muy grande, muy caro, lo haces en Corea.
Perfecto, Oscar Abun, muchas gracias por esta visión de este mercado que muchas veces ni siquiera lo entendemos bien, pero hay mucha gente interesada. Así que, Oscar, muchas gracias.
Muchas gracias. Muy bien,
adiós, Oscar, suerte, un abrazo.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades en multidisciplinas que le ayudarán a generar valor para la sociedad en general y para sus accionistas. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Cómo ha cambiado el mundo?
Mira, esto te voy a contar, tiene que ver con lo que hablábamos con Oscar Abuna, porque tiene que ver con la cadena logística. Y la gente de Independencia, que siempre mira bajo el agua y está mirando adelante de las copas de los árboles, se adelantó a este explosivo crecimiento del e-commerce y de toda esta venta que hay hoy día por internet, y amplió su participación en Bovenor de 40 a 70%. Y eso hace que, evidentemente, haya una mayor rentabilidad para sus accionistas. Y este es el área de rentas inmobiliarias de Independencia. Geniales.
Y cada vez están más escasas esas bodegas.
Así que el que tomó posiciones antes lo está haciendo mejor.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro. Vive en un deptocasa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
De ahora en adelante podrás pagar en los restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es B-U-K, es un software integral de recursos humanos que permite atender todas las necesidades de tus colaboradores o gente que trabaja, el nombre que le quiera poner, desde el pago de todo lo que son los sueldos hasta su desarrollo profesional. Visita BUK.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a cuatro tipos de clientes fundamentalmente: institucionales, los family office, las fundaciones y personas de alto patrimonio.
Oye, aquellos que nos están mirando a través del streaming, ojo con los anteojos del señor director Gepetto, el creador de Pinocho. El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide, vive en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Mercado G, ya más de una década operando en Chile, tiene esta gran plataforma, la más moderna del mercado, se llama MetaTrader 5, en la que ustedes pueden tradear fácilmente desde la aplicación, en un teléfono, en un computador, en un tablet. Pueden comprar acciones afuera, pueden comprar commodities, pueden comprar índices, todo eso con la comodidad de esta aplicación que ustedes entran a Mercado G. Pueden pedir una demo y, como les va a gustar, seguro que la van a contratar y van a empezar a operar con ello.
En Wholesale and Investment Banking de BCI te acompañamos en la gestión financiera de tu negocio, asesorándote con ofertas de valor diferenciadas, competitivas y sostenibles. En BCI, Wholesale and Investment Banking.
Y estamos con nuestro próximo invitado, güey.
Así es. Si quiere, usted lo presenta. Le doy
Es un
amigo de la casa.
Un amigo de la casa. Muchas veces tenemos aquí un tema muy interesante. Siempre ponerse al día, don Nicolás Cox, quien es presidente de CBRE para Chile y Argentina. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Hola, Nicolás, ¿qué tal?
Oye, Nicolás, entremos en materia rápido. Ustedes son fuertes en el negocio de oficinas corporativas, edificios. No quita que estén en otras áreas del negocio inmobiliario, pero es el fuerte. Todo esto que estamos viviendo en materia hipotecaria, toda esta incertidumbre que hay, más allá del COVID, que a lo mejor muchas empresas están cuestionando la manera de tener su propia oficina, ¿cómo están afectando al sector? ¿Cómo lo están enfrentando?
Mira, yo creo que el sector está enfrentando una situación que lamentablemente nadie se le imaginó, que era un deterioro del mercado de capitales, básicamente. O sea, cuando tú tienes inversión inmobiliaria, o sea, la inversión inmobiliaria siempre se beneficia de un mercado de capitales profundo como el que teníamos en Chile. Teníamos, comparado con la región y comparado incluso con países bastante más desarrollados que Chile, teníamos un mercado de capitales muy atractivo, muy muy profesional, con condiciones espectaculares, y eso hoy día está en entredicho, digamos. O sea, y está por verse cuál puede ser el periodo de recuperación, si es que se recupera. Hoy día el acceso a financiamiento por parte de compañías de seguro está prácticamente cerrado. Esas compañías están enfrentando niveles de incertidumbre que no habíamos visto en muchos años en Chile. Y dinamitando en buen chileno las bases de algo que nos hizo crecer mucho, que era la certeza de que teníamos. Uno hacía estas charlas de inversionista internacional y siempre hablaba del rule of law como uno de los principales atractivos de este mercado. Por mucho que tuviéramos poco volumen, siempre era atractivo invertir en un país donde se respetaran los contratos. Y toda esta situación que estamos viendo hoy día con las compañías de seguro y la renta vitalicia, obviamente está perjudicando eso. Eso está produciendo un empeoramiento en las condiciones, ¿ya? No solo del acceso de personas naturales a crédito hipotecario, ¿ya? Que están súper restrictivos hoy día, no solo en condiciones, sino que también en la evaluación de crédito, con tasas mucho más altas que antes y con condiciones mucho más restrictivas. Pero esas condiciones también se repiten para inversionistas institucionales, o sea, o fondos de inversión, family office. Y las tasas hoy día están mucho más altas, tasas cortas, tasas largas, y eso va a producir un efecto luego, cuando empiecen a vencer todos los financiamientos cortos con los que algunos activos habían comprado. O sea, cuando algunos edificios o algunos parques industriales, digamos, se compraban con algún financiamiento tipo bullet a 4 o 5 años y la jugada era refinanciar al cabo de ese quinto año, habiendo pagado solo intereses, esos refinanciamientos, cuando empiezan hoy día a vencer, las condiciones de esos refinanciamientos van a ser bastante diferentes a las originales. Entonces, eso va a producir un efecto que no va a ser del todo atractivo.
Tú tienes responsabilidad sobre el mercado argentino. El mercado argentino, el mercado de capitales, no digo que no exista, pero es muy menor. Los créditos hipotecarios no son los que estamos acostumbrados en Chile, el financiamiento de los institucionales no era el mismo. Uno se podría a lo mejor extrapolar y imaginarse un poquito, que no nos cuentas cómo opera este mercado en Argentina, qué tan restrictivo está para uno imaginarse lo que eventualmente puede pasar acá.
Mira, sí, ojalá nunca lleguemos a eso.
Sí. ¿Para allá vamos?
Siendo súper honesto, ojalá nunca lleguemos a eso porque es un constante poner palos en la rueda de bicicleta, ¿no? O sea, no hay facilidad para operar en nada. El acceso al capital es solo capital privado, y cero institucional. Hay muy poco capital institucional disponible para operaciones inmobiliarias. El desarrollo inmobiliario que se hace es basado en equity, básicamente en la plata que tienen los mismos desarrolladores, que juntan entre varios amigos, socios, qué sé yo, que pueden. Entonces no hay palanca, no hay posibilidad de crecer rápido. Entonces es limitarse, porque al final terminas teniendo pocos activos, ¿ya? Cuando tienes pocos activos, obviamente la oferta es escasa y los precios son altos. No muy rara la ecuación, digamos. Entonces, la mejor forma de tener acceso a bienes inmobiliarios, a activos inmobiliarios de cualquier tipo, comerciales, digamos, oficinas, bodegas, retail y habitacionales, es tener acceso a un mercado de capitales que te permita desarrollar a un costo atractivo, ¿ya? Y que te permita mejorar la oferta. Y teniendo más oferta, debiesen regularse bien los precios. Entonces, nada de eso está pasando en Argentina y la verdad que si ese panorama que estamos viendo para adelante en Chile es muy sombrío. Yo particularmente creo que no va a ser así. Yo creo que recibimos dos señales bien alentadoras en las últimas semanas, después de 6 meses de puras señales de poco alentadoras. Una fue el rechazo en el Senado del cuarto retiro, que vaya comisión mixta y que se acuerde algo mejor de lo que habían presentado, ¿no? que era impresentable. Y la otra señal es la composición con la que dio el Congreso después de las elecciones del domingo. Esa es una señal que un poquito independiente de quien gana el 19 de diciembre, va a estar obligado a negociar, va a estar obligado a sentarse, a conversar, a determinar en conjunto con el Congreso qué es lo mejor para el país, digamos, y avanzarán los proyectos que son beneficiosos y no los que pretende imponer una parte u otra, ¿no?
Oye, Nicolás, tengo como tres preguntas, pero voy a evitar una. No, porque si no nos alargamos demasiado. Hemos estado en una tormenta semi-perfecta y bastante relevante con lo que hemos comentado, con los créditos, con los plazos, para tanto como hogar como oficina. Pero en la oficina sobre todo, y no sé si lo compensa algo hogar, la oficina también está unido el tema de los cambios de modo de trabajar con el teletrabajo, que llegó para quedarse en algún sentido como... Entonces, yo me imagino que todos los inversores, en general, de gente que está construyendo oficinas, por ejemplo, nosotros acá, en la Escuela Militar, tenemos un hoyo hecho totalmente... O sea, y ya no se ve más acción, o sea, han habido proyectos que se han estado parando. ¿Cómo es ese panorama de los proyectos y cómo ha cambiado quizás el switch a partir del domingo? Quizás un poco pronto, pero ¿cómo han dado eso de no, ya no vamos a seguir, no, nos paramos acá?
Mira, nosotros no tenemos noticia de que se hayan parado proyectos por situación política o económica. Sí, tuvieron muchas dificultades por temas de pandemia, digamos, o sea, se entraba un brote de virus en una constructora, digamos, tenía que cerrar la obra, al principio, sobre todo, el principio del 2020, las restricciones que ponía la autoridad para operar en una construcción eran súper limitantes. Entonces, ahí vimos algunos proyectos detenidos. Hoy día, todavía es demasiado temprano, pero yo creo que la percepción general es que primó un poquito la sensatez con el Congreso, digamos. O sea, no, yo creo que si bien es cierto los candidatos que pasaron segunda vuelta son de los dos extremos del abanico, digamos, la composición con la que quedó el Congreso es una buena señal para inversionistas tanto inmobiliarios como de otra industria, lo que se vio reflejado en los números del lunes. Ustedes lo monitorean mucho mejor que yo, digamos, qué pasó con el dólar, qué pasó con el IPSA, la bolsa, digamos, el futuro, y en el pool se ve algún respiro en tasas largas y hipotecarias, digamos. Diría que es una señal, pero está por verse todavía de nuevo un año real que se le hizo al mercado capital. 50 mil millones de dólares que salieron de la capital para gastos, de un minuto a otro, más que ha salido para afuera en temas de inversión, exceso de financiamiento para proyectos locales, y obviamente eso encarece los arriendos, encarece los precios. ¿Cuánto demora en ajuste? Está por verse. Ahora, las señales que hemos recibido son positivas.
Y por el lado del cambio de modo de trabajar, ¿qué impacto ha tenido eso?
Mira, ha tenido algún impacto en términos de cuál es el tipo de planta que buscan la gente para instalarse, la planta de oficina. O sea, están privilegiando obviamente plantas libres, grandes, ojalá pocos pisos, ¿ya? Pero no hemos visto las reducciones en espacio que uno esperaría. Hemos hecho un par de operaciones grandes, movimos una empresa de servicios de un edificio en Isidora, uno en Nueva Las Condes, tenían del orden de 9.000 metros y quedaron como en 6.500 metros. Pero esos 6.500 metros era un edificio, una planta mucho más eficiente. Entonces, no es atribuible a que esa reducción en espacio haya sido producto de teletrabajo, pandemia o como le quieren llamar. Sí es atribuible que tenían una mejor distribución y podían respetar la misma cantidad de espacio, digamos, entre puestos y mezclándolo con ese sistema de turno, ¿ya? Como dices tú, el teletrabajo llegó para quedarse, estamos todos conviviendo hoy día con un esquema mixto, acá estamos en la oficina ya instalado hace prácticamente 3 meses o más, con un sistema de turno, no todos venimos todos los días, tenemos algunas restricciones de uso, de aforo, qué sé yo, pero estamos viendo que no debiésemos reducir el espacio que tenemos de oficina. O sea, ¿por qué? Porque tienes que hacer un offset a todo este tema sanitario, digamos, con mayor distanciamiento entre las personas que están, con espacios de reuniones un poquito más amplios que los que teníamos, Entonces, yo no veo que vaya a haber un efecto grande en reducciones de espacio, ¿no?
Nicolás, que tiene que ver menos con el COVID, pero sí por lo que pasó con el famoso estallido, y que todavía tenemos secuelas los viernes hasta el día de hoy, ¿has visto o ves consultas o ves decisiones de salir de algunas empresas, entidades del centro?
Sí, definitivamente. O sea, el centro siempre tiene un ecosistema, digamos, de gente que quiere estar ahí, gente generalmente que trabaja con el gobierno, incluso con algunas instituciones financieras que todavía tienen su casa matriz en el centro. Pero crecientemente hemos visto la necesidad de, hemos visto el requerimiento de gente de poder salir de ahí, básicamente por un tema de facilidad de operación. O sea, en el centro tu día tienes tus horarios limitados, ya es más peligroso que otras veces, que otras épocas, digamos, circular de noche, para que hablan los viernes, digamos. Entonces, eso, la gente reacciona súper rápido a esas cosas, y si no se arreglan, empiezan a salir de ahí, ¿no? Y hemos visto requerimientos en ese sentido. Hay que conjugarlo también con la situación económica que están teniendo muchas empresas. Entonces, el querer irte no siempre significa que puedas irte. Entonces, están todos evaluando, están viendo cuáles son los pros y contras. El centro tiene muchas ventajas también cuando funciona bien, que es la conectividad que tiene, que es el acceso a servicios. Pero hoy día también estás viendo que ese acceso a servicios está limitado. El comercio formal en el centro está muy, muy dañado. Entonces, todo indica que la gente debe buscar salir de ahí hacia lugares más seguros y lugares con mejores accesos a servicios que los que están teniendo hoy día.
Bien, Nicolás Cox, presidente de CBRE Chile y Argentina, muchas gracias. Que estén muy bien y ojalá vaya mejorando todo, pues.
Ojalá, pues. Que estén muy bien.
Un abrazo.
¿Sabe qué, señor director? Me acordé de que antes, en nuestra época, era el sinónimo de trabajar era tener que ir al centro.
Sí, pues.
Ah, están todas las oficinas ahí.
Incluso trámites, hoy día muchos trámites siguen estando en el centro, pero hay algunos que ya no son tampoco en el centro. Bueno, hay muchos que son online de partida, pero presenciales que no son en el centro. Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo he ido unas dos o tres veces al centro desde el estallido y da pena. Da pena cierta zona, Plaza Italia, va a querer decir, Las Tarrias. Fui en almuerzo a Las Tarrias hace dos meses atrás, pero realmente penoso. Y ver cómo está rayado, destruido,
y varios
todavía restaurantes. Todavía muchos con blindaje. ¿Eh? No, penoso. Realmente.
Yo tenía dos restaurantes ahí en. Iba.
¿Eran tuyos, dices tú?
No, iba al Les San y al.
¿Las Tarrias?
Sí. Ahí cerquita, un restaurante francés que tenía un plato
que increíble. Que ya está, no sé si va a cerrar o cerró.
No, cerró ya, cerró. Sí. Y también el Escuadrito.
Escuadrito, muy bueno, yo italiano. Iba mucho. Sí. Cuando trabajaba en Santa Rosa con Marcoleta, sí, iba mucho el Escuadrito.
Me llegó la nostalgia con esta conversación. Bueno, pero nostalgia no hay en Brooks Brothers. Volvió con la campaña No la botes. Trae tu camisa de cualquier marca a nuestras tiendas, recíclala y llévate una nueva con 25% off, disponible para todas las tiendas en Brooks Brothers.
Con Pronto Espacios puedes ofrecer a tus colaboradores lugares de trabajo cerca de sus hogares, acortando sus tiempos de traslado. La forma de trabajar cambió. Conócelos en prontoespacios.cl.
Y ven a conocer la nueva Multistrada V4S, la Max Trial más potente del mercado, con 170 HP, pero tiene también control crucero, detección del punto ciego, eso que uno mira por el espejo, a veces no se ve tan bien, pero le avisa que viene un auto, lo cual en las motos es muy importante para no tener accidentes. Mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto en Ducati.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Colorrent. Calidad de servicio a toda prueba. Asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento. Servicio técnico con talleres propios. Los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Colorrent. La flota de tu empresa en manos de expertos.
Bien, vamos y volvemos con el pantallazo. Muy buen pantallazo.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. Wholesale and Investment Banking de BCI. Haciendo negocios diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios es trabajar en una oficina cercana a tu casa, en tu casa matriz y en home office. Pronto Espacios es acortar los tiempos de traslado. Pronto Espacios es trabajar e ir a almorzar con las familias. Pronto Espacios es mantener el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a tu empresa. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta, 9:56 de la mañana. Sebastián Puffé, asociado senior de Credicorp Capital. Lo saludamos, don Sebastián. Hoy día sé que tenemos un poco más de tiempo. ¿Cómo está?
Hola, Cristian. Hola, Sebastián. ¿Cómo están?
¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy día un día tranquilo, supuestamente, porque Estados Unidos está media máquina, entiendo.
Bastante media máquina, sí. Hoy día Thanksgiving es el 18 de septiembre ya, así que la verdad es que está bastante lento el mercado. O sea, no ha operado mucho, el dólar está ahí metido en 8.13, 8.14, se ha movido poco. En general, todo el mercado bien tranquilo. Algo de corrección, si uno mira la apertura afuera, habíamos tenido algunos días negativos para la bolsa. Europa, bueno, está con su tema por los cierres que han visto por el tema del COVID hace poco, digamos, que ha estado algo golpeado. Y por el lado de Estados Unidos, bueno, esta semana la verdad es que hemos visto harto movimiento. Evidentemente el tema de las elecciones ha sido la gran noticia y el gran driver que hemos tenido esta semana. Yendo por activos, digamos, principalmente, bueno, primero la bolsa, como vieron, tuvo un salto importante. O sea, en pocos días saltó casi un 10%, así redondeando el número, y obviamente tiene todo que ver con el resultado de las elecciones. Pero eso fue el salto del día lunes, llegó a marcar el IPSA hasta cerca de 4.800 y hoy día está más o menos en 4.650, más o menos el nivel del IPSA. La verdad es que los últimos tres días se ha quedado bastante plano y hoy día no esperaría que pase mucho. Y dentro de la noticia ahí, bueno, que has visto también respecto a la caída que tuvo la TAM, que quizás que tuvo una buena caída ayer.
Y ahora igual, está cayendo fuerte, ¿no?
Sí, sigue cayendo. Bueno, eso tiene que ver bastante con el reporte que sacó Deutsche Bank, que salió mencionando que los inversionistas minoritarios casi que podían perderlo todo. O sea, por lo menos el titular que uno ve en las noticias, en medio de este proceso de reestructuración, digamos, cambiaron la recomendación de mantener a vender, digamos, y todo eso, bueno, con un escenario bien negativo para el sector, digamos, le termina pegando fuerte, y por eso estamos viendo que está en torno a niveles de 8.15, después de haber estado cerca de 1.200, más o menos, la acción, que creo que la noticia, digamos, que más llama la atención en el IPSA, especialmente en los días que ha sido positivo. Y el dólar, la verdad es que también ha sorprendido. Yo creo que el resultado da pa pensar que podíamos ver una apreciación mayor en el peso chileno, pero la verdad es que abrió el día lunes en 800, con una caída importante, como ven, de 30 pesos, digamos, prácticamente, y nuevamente vuelve a salir compra. Hubo flujo extranjero que estuvo con este interés comprador y terminan levantando el nivel del tipo de cambio. Llegamos a 810, hoy día estamos en 815. ¿Y qué tiene que ver eso mucho con la fortaleza del dólar afuera? Estamos viendo que el euro se ha caído mucho, estamos llegando a 1.12, mínimos del año. Y la fortaleza del dólar en general, no estamos ajenos, y ante ese escenario, independiente del contexto local que puede ser positivo, el peso chileno también empieza a seguir esas monedas, y por eso estamos en los niveles que estamos, digamos. Así que desde aquí el cierre de semana no esperamos mucho por el feriado en Estados Unidos. Cuando estamos fuera de Estados Unidos, la verdad es que el mercado se resiente el volumen y todo eso, así que vamos a estar atentos a la próxima semana, que ya empiezan a salir más datos en Estados Unidos, y la primera semana del mes siempre termina siendo bien movida, o al menos lo esperado, digamos.
Muy bien, Sebastián Puffé de Credicorp Capital, muchas gracias por este completo pantallazo.
Adiós, Sebastián.
Bien, nos vamos. Está Visionarios con la historia de Inca Kola.
Buenísimo, ayer escuché uno de los capítulos, muy buena.
Sí, bien, muy buenos días.
Que estén bien.
De ahora en adelante, podrás